Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Santa Blanca, la buena odontología. Duna, actualidad y noticias de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7:02 de este martes 12 de marzo de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías? ¿Qué de la vida?
Bien, muy bien.
Qué
muy
bueno.
Bien. Déjame decirte a exactamente ver, que te quedan...
¿De qué?
19 días.
Para.
¿Verdad? 19 días. Ya. ¿Sacaste ya tu placa patente?
Sí.
¿Tu permiso de circulación?
Todo.
¿Sacaste permiso?
¡Todo! ¡Todo!
Y dije aquí que al aire la vamos.
Y yo que soy mala para la cuestión.
Por eso, yo estaba por hecho, tenía la rutina lista para esto.
¡No! Tengo
¿qué
todo.
¿Qué hago? No tengo nada
todo,
que decir.
Todo hecho. Mira, lo que pasa es que tuve un problema.
¿De qué tipo? Vamos a ver los de
patente. No, súper corto. ¿Por qué se produjo este hecho insólito de que tuviera todo listo siendo básicamente 12? Pero lo tengo listo desde febrero.
¿Tenés revisión técnica?
Todo.
Me ganaste y a mí me salió
revisión. Todo. Mira, me di cuenta que no tenía revisión técnica.
Ay.
Y me di cuenta que además no había pagado una de las cuotas de mi permiso de circulación.
Ah, muy bien.
Y de todo eso me di cuenta pocos días antes de irme manejando hacia el norte de nuestro país. ¿Ya? Un viaje largo, o sea, habían posibilidades de que yo fuera detenida por la autoridad.
¿Autorretenido?
¿Sabes? No, yo no sé. Y me dio nervio, porque además eran buenos kilómetros, te iba a manejar sola, entonces partí. Hice todo.
Todo. Y lograste.
Todo.
Y la revisión técnica fue muy estresante, fue muy traumática.
No, porque contraté a una persona, debo decirlo. Además, aproveché de dar trabajo.
Ah, bien.
Sí,
ya, muy bien.
Sí,
muy bien.
Sí,
eso
sí,
me falta a mí. Sí. Yo mañana. Pero tengo.
Te puedo dar el dato, súper bueno.
De otro miembro de mi familia que me encargaron esa tarea, porque me usan para esas cosas.
Sí, yo sé.
Está todo sacado. Te saqué swap.
Todo.
Te saqué permiso.
Sí.
Te saqué todo.
Todo, yo también.
Y hoy día te cambié aceite, hoy día de un auto.
Muy bien. Es
que no, que al cual
bueno,
yo no circulo.
Es que
te cambié plumilla, te cambié filtro, te cambié.
Es que
todo.
Déjame contarte, tuve que hacer eso. Fue súper.
Te cambié plumilla. ¿Cuándo has cambiado plumilla vos? ¿Qué te reís tanto? Dios, ¿cuándo te he rizado? ¿Sabes que le reís algo? A ver, la plumilla, ya, aunque ya no queda más reír.
Ya, pero es que déjame contarte, todo este evento que me sucedió, todo esto en febrero, que te conté, que bueno, que. Se tradujo finalmente en esta buena noticia que por fin, por un año en mi vida, tengo todo listo antes de que todos. Me di cuenta que mi auto, tú habías sido testigo, sí, sí. Tenía una luz.
La balata.
Que no se apagaba porque el sensor estaba malo.
¿Y? Pues
fui a arreglar el sensor. Efectivamente era el sensor. Las pastillas de freno estaban fantásticas. Mas, ¿no las venden por separado? ¿Me vas a creer tú? No tuve que comprar pastillas de freno que estaban buenas.
No.
¿Sí? Para poder poner el sensor, para que se pudiese poner bien el computador, para que yo pudiera sacar revisión técnica.
¿Pero la guardaste?
Sí, está todo.
Como diría un amigo mío, decía, ¡qué joder!
Sí.
¡Qué joder!
No, si te juro, a mí me dio bastante rabia.
Pero qué
decirlo.
Joder. Sí. Es una maldad hacerlo contigo.
Con cualquier persona, pero sobre todo conmigo.
No, contigo.
Sobre todo conmigo.
Sí, ¿era pack de 4 o
sea,
dado?
¿Ah?
¿Era pack de 4 o dado?
No, le vendieron balata.
¿Qué difícil pregunta, no?
Le vendieron balata hasta para la rueda de repuesto.
No.
le vendieron 5.
No, y te juro que me dio tanta rabia. Lo verdad es que tenía que hacerlo todo rápido porque me di cuenta, claro, obviamente, me di cuenta un día antes de todo esto. Fue espantoso. Bueno, pero ¿para qué? Porque dijiste, me están fregando.
Todo esto es servicio de utilidad pública para recordarle que le quedan 19 días. Así que si usted no tiene la revisión técnica, cosa que me está pasando a mí, pero mañana. Crece.
Pero te quedan 19 días.
Sí, pero es que si se te pasan 3, 4, 5, llegamos a los últimos 3 o 4.
¡Qué negativo!
Hay que por eso que esto es servicio de utilidad pública. Hay que dormir en la revisión técnica.
Sí, es verdad.
Hay que dormir la noche anterior.
Sí, es verdad.
¿Ah? Ni concierto de la Taylor Swift para sacar revisión técnica.
Oye, ¿viste lo de la Taylor Swift?
¿Qué?
Se produjo un problema básicamente diplomático con Taylor Swift. Tú sabes que Eras Tour, que es el sí, esto pasó hace algunos días atrás. Que ha sido un hit de tour más de toda la historia. Bueno, la cosa es que el gobierno de Singapur, porque contra, sí, parece que estuvo bien metido el gobierno, sino, de hecho le pidieron explicaciones, contrataron a Taylor Swift para 6 conciertos en Singapur en exclusiva, o sea, no podía ir a ningún otro país del sudeste asiático.
Ya.
Básicamente para que todos los turistas fueran a Singapur y aprovechar el fenómeno que significa Taylor Swift y llenar los bolsillos de los hoteles y, bueno, toda la industria turística. Ya. Taylor Swift firmó, imagínate cuánto le habrán pagado, no se sabe, pero millones y millones y millones. Pues bien, la semana pasada hubo una reunión de ASEAN, que son esta organización internacional que une a todos los países del sudeste asiático, más Australia. Y que siempre se habla de economía, de temas de seguridad, igual habían temas importantes, todo el tema de Taiwán, etcétera.
Solo Taylor.
Solo se habló de Taylor, se le pidieron explicaciones al primer ministro de Singapur que explicara esta situación y cómo, qué tenía que decir al respecto. ¿Qué me dices tú?
Así nomás. El poder de
Taylor.
7-7 estás en duda.
Nada personal.
Enrique Javier, es todo tuyo el micrófono, el escenario y la audiencia.
Vamos
para los titulares. ¿Todo bien?
Todo bien, sí.
Muy bien.
Vamos, pero yo también estoy al día.
¿Al día?
Sí, completamente al día.
No esperaba menos de ti.
Sí, a mí me gusta el tiro, ¿no? En marzo es tan complicado que ¡vamos! Pa. Vengan de una las cuentas.
Pa.
Sí, al tiro.
Vamos. ¿Te sacaste swap?
Sí. Pero swap. Lo canjeé, de repente uno tiene... puntos del banco y cosas así que uno, yo no utilizaba para nada y me salía, canjeé esos puntos del banco por el swap. Mira. Y me salió por los puntos del banco, así que bueno.
No, te salió gratis, no, lo fuiste pagando durante todo el año, digamos.
Pero ahí tenía, sí,
tenía tu ahorro.
Exacto. Vamos con los titulares. El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, abordó la decisión del Partido Comunista de restarse del homenaje de la Cámara Alta que le rindió esta tarde al fallecido expresidente Sebastián Piñera. El senador Coloma aseguró que prefiere quedarse con lo transversal que fue este homenaje y las palabras de las distintas bancadas que participaron y que estuvieron llenas de profundidad y de sentido país. Desde las 9:30 horas hasta las 17:30 horas estuvieron reunidos los partidos del oficialismo con la Democracia Cristiana en la sede del Partido Socialista con el fin de delinear las negociaciones de cara a las elecciones municipales de octubre de este año. Al salir del encuentro, los líderes de la coalición de gobierno evitaron entregar detalles de las tratativas, pero indicaron que no es un buen día para la derecha y que se habrían conseguido unidad con el bloque del ADC y bastantes acuerdos en diversos territorios. El Banco Central publicó la encuesta de expectativas económicas correspondiente al mes de marzo, en la cual los expertos consultados proyectan una cifra de inflación menos pronunciada en comparación con la fuerte alza del 0,6% reportada en el mes de febrero. En concreto, los economistas esperan que la inflación acumulada del 4,5% registre leves variaciones a la baja al cierre de este mes y en el mes de abril del 0,4% y del 0,3% respectivamente. Y el expresidente estadounidense Donald Trump prometió que si gana las elecciones de noviembre va a liberar a los condenados por el asalto al Capitolio de enero del año 2021, a quienes calificó de rehenes, y que va a cerrar la frontera. El exmandatario agregó que en su regreso a la Casa Blanca actuará como dictador solo el primer día. Lima fue elegida como sede de los Panamericanos para la versión 2027. La capital del Perú, que organizó la competencia en 2019, sumó 28 de los 52 votos para imponerse ante Asunción de Paraguay en la Asamblea de Panama Sport celebrada en Miami. La ciudad incaica afronta el desafío después de que el organismo retirara a Barranquilla como sede.
Igual me pareció curioso la designación de Lima, en el sentido que anteayer hizo los Panamericanos. 2018, ¿no?
Puede ser. ¿Quién sabe si hubo más oferentes? Más posibilidades, más candidatos.
Asunción
fue.
Que fue descartado.
Mira vos. Muchas gracias, Enrique. 7:00 p.m, 10:00, estás en Duna.
Nada personal. ¿Qué me dice Donald Trump?
Dime tú.
Donald Trump, bueno, entre las muchas cosas que dice Donald Trump, a menudo... es bien, llama bastante la atención todas sus palabras generalmente. Comentó que él iba a liberar a todas las personas que estaban hoy presas por el asalto al Capitolio. Bien impresionante, porque más allá de todo, y sabemos que los presidentes tienen el derecho al indulto, una de sus potestades, de sus facultades, lo hemos vivido también acá en nuestro país, es bien impresionante que con sentencias que son juicios que fueron largos, que además tocan un tema tan central en la historia norteamericana y en los valores norteamericanos como es la libertad y la democracia y la defensa a los valores y a los principios democráticos, anunciar un perdonazo a personas que atacaron el corazón mismo de eso, a mí me llamó bastante la atención, y además en este tono un poco jactancioso respecto a que él iba a ser dictador por un día, un poco orgulloso respecto a esa forma de yo hago lo que quiero, con quien quiero y cuando quiero.
Pero sí, ese tono le ha dado rédito.
Sí, bueno,
con
claro.
Ese tono ganó elecciones, con ese tono está posicionado ya como el candidato republicano, y con ese tono va a dar al menos la pelea, y algunos creen que con posibilidades muy ciertas de transformarse nuevamente en presidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, ¿por qué habría de cambiar?
No.
Si el Partido Republicano... O sea, acuérdate que cuando él dejó el poder, cuando perdió la reelección, el día que, yo te diría que fue el día 6, si no me equivoco, el 6 de enero, el cambio de mando en Estados Unidos es el 20 de enero siempre, cuando toca. El día 6, ese día, estoy viendo la imagen, cuando fue el ataque.
El gallo con los cuernos.
Este grupo, o parte de este grupo, pasó por la Casa Blanca en ese momento. Trump era presidente de los Estados Unidos. Él salió a saludarlos y les señaló que siguieran camino por ahí, por el mall, en Washington, que fueran camino. Y terminaron en lo que terminaron ahí en el Capitolio. Ahora, nadie puede, o sea, no sé si se probó, o no sé si hay alguna conexión directa para poder culpar al presidente Trump.
Estamos en un juicio todavía.
Claro, ¿no? Pero es difícil culpar que porque haya dicho sigan su camino, o una frase así sugestiva, les haya dicho que hicieran lo que hicieran. Vayan a protestar.
Pero había una conspiración previa, ando cosa de.
Pero es cuando tú estás en un juicio, y cuando tú supuestamente necesitas ganar el juicio, decir, por favor, no se pasen películas, yo nunca los he mandado, yo nunca quise decir que hiciera la barbaridad que hicieron. Tú estás en una campaña presidencial, el sentido común, las apuestas irían, ¿por qué? Porque Trump diga que él no fue, que él nunca quiso eso, que él no está de acuerdo con eso, y que ojalá no haya un fallo en su contra, suponiendo en que él es el instigador a ese verdadero intento de golpe a la institucionalidad norteamericana. Sí. Pero él es tan al revés de todo y es tan
contraintuitivo.
Claro, hace las cosas tan al revés y no le va mal a Trump, y es tan rebelde y enfrenta la realidad de una manera tan propia, que parece ser que quisiera que fuera todo lo contrario a lo que yo acabo de decir. Dice, oiga, provocar, si usted tiene dudas, mire, yo... No lo dice así tal cual, pero da a entender que él o estaba detrás o apoya lo que se hizo, y que ese ataque no le parece tan mal, de esa barbaridad, hubo muertos en ese ataque a la institución, probablemente de los golpes más fuertes que recibió la democracia norteamericana en su historia.
Yo creo que más, ¿o no?
Entonces, al decir que él los va a liberar, es apoyarlos de una manera. Eso tampoco es necesariamente indicativo de que él los mandó, él los organizó, o él está detrás de.
Es que yo ni siquiera me quedo...
Sí. Está diciendo, yo los soltaría.
Es que claro, si ni siquiera vayamos al PRE, que ya se ha discutido latamente y que todavía hay causa, hay más de 500 personas que han sido condenadas con penas de cárcel, y unas 1.358 personas han sido acusadas por este episodio lamentable. Y ya, eso ya pasó, se investigará, en algún momento sabremos, quizás sí, quizás no, si hubo responsabilidad de Donald Trump en los hechos. A mí lo que me llama la atención, no que lo diga, porque básicamente uno de Donald Trump está acostumbrado a estos exabruptos, y que, como bien dices tú, le han dado mucho rédito político, de apoyo social, etcétera. Lo que me llama para mal la atención es a qué estamos enfrentados. Uno de repente tiende a pensar, uno quisiera pensar que con el tiempo la gente va moderando, la gente va aprendiendo, te vas dando cuenta que hiciste bien, que hiciste mal. Hay cosas que Donald Trump hizo bien, uno no le puede desconocer todo su gobierno, porque hizo cosas que han funcionado bastante bien. Mantuvo la paz, no hubo guerras en el mundo, en términos económicos al país le fue bastante bien, sobre todo en la primera mitad, etcétera. Sin embargo, cuando tú empiezas a despreciar las instituciones democráticas, corres un riesgo muy, muy grave, es muy peligroso lo que puede pasar, porque al final se empieza a desmoronar todo y muchos de tus triunfos empiezan a desvanecerse porque al final no se fundamentan. Y siento yo que cuando tú dices que yo voy a ser dictador por un día, un poco te ríes de la democracia y dices, y voy a soltarlos a todos porque yo hago básicamente lo que quiero, porque no me pasa nada y porque yo hago lo que quiero. Es muy grave, sobre todo en un país que tiene una historia y una tradición democrática súper, súper fuerte, súper importante, y probablemente es por una de las cosas que admiramos a Estados Unidos.
Son las 7 de la tarde, 16 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, hay varios temas que mandan la agenda. Uno de ellos, sin duda, es lo que ocurrió hoy con el alcalde de Maipú.
Sí.
El alcalde de Maipú, el alcalde Bodanovich.
Tomás, ¿cierto?
Tomás. Fue al Palacio de la Moneda y a conversar con la ministra Toá para solicitar refuerzos militares, despliegue militar en su comuna. No está aprobada la ley, te estuve averiguando y no está aprobada la ley, pero bajo la misma figura de la infraestructura crítica.
No, de hecho está en primer trámite legislativo, le falta arte.
Claro, pero con ese criterio, no es que desplegarlo a peinar la comuna, sino que sencillamente estar en las estaciones de metro, estar en hospitales, estar en colegios, estar
centros de acopio eventualmente.
Exactamente, estar en algunos lugares porque... Porque al menos las noticias de las últimas semanas nos hablan de un Maipú bastante desbordado. Hemos visto imágenes de unas tomas que son verdaderas favelas en plano, pero unas favelas con ya la estructura bastante solidificada de no solamente de construcción ligera, sino que con esa estructura urbana, de diseño urbano de las tomas que tienen callecitas chiquititas donde no circulan autos, donde ya se empieza a solidificar, además un control total de mafias,
que venden terrenos.
De crimen organizado, claro.
Y arriendan casas.
Exacto. Mucha bala loca, mucho disparo entre vecinos.
Centros de tortura.
Claro, centros de tortura, en el caso
del tren de Aragua.
Sí. Donde el otro día, fue en Maipú, me parece, donde
encontraron enterrado al teniente Ojeda.
Pero el domingo en la mañana hubo un encontrón entre dos vecinos y uno mató a otro.
Un adolescente.
Es decir, está desbordado, está fuera de control en algún sentido, medidas nos sentimos nosotros, y es coincidente con la petición que hace el alcalde Bodanovich. Paréntesis, parece ser que en La Moneda no estaban muy contentos, estaban de alguna manera sentidos por el momento que lo hace, que en los 2 años, cuando el presidente está afuera, está gira en el Maule, pero esos son los mentideros y los comentarios al interior del Palacio, que no fue el momento más oportuno. Pero claro, alguien dirá, o puede especular, claro, es que aquí los alcaldes están en campaña y tienen que demostrar también que ellos están preocupados más que por los 2 años y por las formas del gobierno, de cuándo, cómo y qué. Es sentido de urgencia con algo que le atañe a mis vecinos como alcalde. Y los alcaldes tienen que demostrar, y yo no estoy diciendo que esto sea solamente electoralista, pero la prueba es que a Bodanovich se le sumó la alcaldesa de Cerrillo, la alcaldesa Facuse, y se le sumó un tercer alcalde, que si en este momento, si Enrique Javier me acuerda, bueno, en la mañana estuvo el tercer alcalde, fueron 3, ya me voy a acordar.
Bueno, pero todas estas son peticiones.
Karina Delfino de Quinta Normal también. Sí. 3 alcaldes.
Que son oficialistas.
Claro, porque necesitan rápidamente que haya una búsqueda de soluciones, porque el asunto pasa de castaño oscuro.
Habló también el alcalde Carter, que esta, bueno, es una solicitud que viene haciendo hace bastante tiempo, desde el año pasado, desde el asesinato del carabinero Palma. Y claro, él decía, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Tomás Bodanovich y espero que se le oiga, pero también me gustaría que se le oye, que nos den las razones, porque nosotros venimos pidiendo esta ayuda hace ya más de un año y han hecho un poco oídos sordos desde el gobierno. Y claro, cuando nos vemos enfrentados a una elección municipal y llega un alcalde que además hay que decirlo, es el alcalde del Frente Amplio en este momento mejor evaluado por la población, viene y hace la solicitud y si se la van a dar, claro, nos gustaría saber efectivamente qué ha cambiado en relación a las solicitudes que nosotros hicimos.
También el alcalde de, creo que me faltaba, ¿eh? El alcalde de Padre Hurtado, el alcalde Felipe Muñoz, también salió a pedirlo.
Claro, y probablemente van a ser cada vez más, Matías, o sea, efectivamente estamos a puertas de una elección municipal, los índices, las noticias nefastas respecto a balas locas, a enfrentamientos, a ajusticiamientos en plena calle, a crímenes además que de los cuales no estábamos acostumbrados, cuerpos descuartizados, estos entierros de personas vivas en una maleta, o sea, esas cosas son muy espantosas y no las veíamos, y obviamente este aumento, que además se une a un momento que es evidente, donde los alcaldes tienen que empezar a dar cuenta de las preocupaciones y acoger además las solicitudes que la gente les hace en la calle. Decía Tomás Boano y Chamila, me paran los vecinos de Maipú a cada momento para pedirme ayuda y decirme que por favor necesitamos más ayuda en las calles, los militares o las policías o quien determine, pero alguien que en el fondo les haga vivible los días. Si es muy complicado no poder salir a la calle, no atreverte a mandar a tus hijos al colegio, no ser capaz de ir al almacén a comprar un kilo de pan porque te puede llegar una bala.
Tal cual. Y la ministra Tobá dice, coincidimos en la necesidad de tramitar el proyecto para poder desplegar las Fuerzas Armadas. Esto depende justamente del proyecto que estábamos hablando, de infraestructura crítica.
Sí, pero... Porque hay un problema complejo además, y esto lo notamos cuando se reunió el presidente, o reunió al COSENA, y se planteó esta idea de quizás... hacer que las Fuerzas Armadas en ciertos aspectos colaboren, y en ese momento desde el ejército se plantearon varias dudas respecto a este tema, básicamente por el uso de la fuerza, por cuáles eran las labores que se les iban a pedir, quiénes respondían, cómo se usaban. Desde el ejército sentían que no estaban dadas las condiciones actualmente para enfrentar ese tipo de tareas, y de hecho esa era uno de los temas que se iba a conversar, y la idea de sacar a los militares a la calle, incluso para lugares bien específicos, por lo menos en ese momento, que no es hace mucho tiempo, fue desechada.
Así es, pues, son las necesidades, son las urgencias locales que van a empezar a tomar más fuerza en la medida que se acerque la elección de alcalde. La petición de la ciudadanía en muchas partes de Chile está más que clara. Vamos a ver cómo responde el sistema político a esta necesidad. ¿Y qué dice también la Fuerza Armada? Porque, como dijiste tú en el COSEN, muchas veces han dicho que, y muchos militares en retiro, que no son partidarios de ponerlas al servicio del orden público porque no está su expertise allí. Hay otros que dicen, bueno, es que ese es un mal argumento, es una mala respuesta, no estamos pidiendo que las fuerzas militares ingresen a las poblaciones a resguardar el orden público. Lo que estamos haciendo es que tenemos un problema de seguridad con estas bandas que están tomando un poder militar que está superando a veces a las policías. Es parte de lo que se discute en el Chile de hoy. 7:24, estás en Duna.
Nada personal.
Ayer, al terminar el programa, esbozamos al paso la figura siempre
polémica
y de larga data del juez Urrutia. Es un juez de Santiago, déjame el nombre exacto, Daniel Urrutia, que es juez de juzgado de garantía del séptimo juzgado de garantía de Santiago. Recapitulemos un poquitito, es como en temporadas anteriores. En temporadas anteriores, Urrutia lleva.
Previously.
En caso Urrutia. Sí. Lleva mucho tiempo en esto, es un tuitero bravo, un tuitero sin pelos en la lengua. Que por sus fallos se le conoce como un juez muy muy progresista. Algunos dicen que incluso, lo dijimos ayer, lo tildan de octubrista. Él, disculpen, se autodefine como, déjame la autodefinición que tiene este juez, porque es bien, bien llamativa. Aquí está. Donde se define como comunero. Comillas, ¿eh? Comunero, latinoamericanista, ex juez internacional, juez de Santiago, por jueces y juezas promotoras de derechos humanos y la justicia social. Es la autodefinición que hace. Sí. Y siempre tiene estos fallos bastante polémicos que sacan mucha roncha en la oposición, sobre todo, pero que ahora tiene un nuevo capítulo a partir de una autorización que dio en la cárcel de Santiago 1, en un penal, entiendo que de alta peligrosidad, con presos que están incomunicados, con alto nivel de segregación, donde él les dio autorización a 5 personas para que tuvieran videollamadas, incluso en algunos casos para que tuvieran visitas para tener intimidad. Bueno, inmediatamente Gendarmería interpuso un recurso para evitar que esto ocurriera, dado lo peligroso que podía ser el que estas personas, algunos de ellos que estaban detenidos fruto de investigaciones y condenas en algunos casos, de casos de tráficos de droga, internación de drogas al país, carteles y organizaciones criminales, en fin, gente de alta peligrosidad, que el juez les quería dar autorización para que se comunicaran con el exterior, con videollamadas. La Corte de Apelaciones le dio la razón a Gendarmería en esta orden de no innovar y no permitió que esto ocurriera. Después de esto, y lo que dejamos ayer, la temporada hasta ayer, fue que la Corte de Apelaciones
instruyó un sumario.
Claro, instruyó un sumario para investigar qué es lo que había pasado, cómo se había dado, cuáles los alcances de esta medida. Y el juez no se quedó ahí. El juez...
Ah, porque recordemos además que uno de los... que el abogado de uno de los beneficiarios de esta medida, además, había sido abogado en otra causa, pero había sido abogado del juez Urrutia. Entonces eso fue otro de los temas que desde el mundo legal... fue visto con ojos al menos sospechosos. O sea, no sospechosos, pero no fue visto con buenos ojos.
Y, bueno, él tomó el Twitter.
Qué bueno para el Twitter.
Bueno para el Twitter. Y donde dijo, reenvió un mensaje antiguo, textual. A los más viejitos, esta obsesiva persecución del Poder Judicial a... arroba Urrutia, o sea, a él mismo.
A sí mismo.
O sea, dice que el Poder Judicial tiene una obsesiva persecución en contra suya. Nos recuerda, disculpen, el acoso a don Carlos Cerda, don José Cánovas, Cánovas Robles, lo recordarán ustedes, y a don René García, que nunca se sometieron a sus miserables superiores. Para los más jóvenes no les suena probablemente ni el juez Cerda, ni el juez Cánova, ni el juez García, pero son jueces que fueron particularmente valientes y son reconocidos por su valentía, siendo miembros del Poder Judicial y siendo jueces, de oponerse a un Poder Judicial en dictadura que obviamente no era muy proclive a hacer investigaciones, claro, en materia de derechos humanos, por las razones que todos sabemos, recordamos, tristemente recordamos. Y la acción de Cerda y de Cánovas fueron muy importantes para mantener vivas investigaciones que terminaron en condenas. Por ejemplo, el caso Letelier y un montón de violaciones a los derechos humanos que fueron muy simbólicas. Arrogarse de parte del juez Urrutia la categoría o la estatura del juez Cánovas y el juez Carlos Cerda y el juez García, de quien yo francamente no recuerdo, no sé qué casos tenía, no lo tengo en mente, pero si lo ponen los tres... Arrogarse su estatura, su categoría, es al menos...
Pretencioso. Pero más allá de
porque
eso...
Porque además, disculpa...
Pero que este es otro momento.
Porque exactamente...
Si estamos estamos en dictadura, estamos en democracia, y estamos en una democracia, además, liderada por partidos de izquierda.
Pues da lo mismo.
No, da lo mismo, pero me refiero... son cercanos políticamente a la ideología que él públicamente, hace varios años... ha manifestado. O sea, para nadie es un misterio que el juez Urrutia es de izquierda y tiene todo el derecho a hacer de lo que él quiere y a profesar las ideas políticas que él quiera. Pero, o sea, está en un gobierno democrático que además sus ideas como tal no van a ser perseguidas porque son compartidas por quienes dirigen el país. Por lo tanto, me parece un poquito pasadito rosca, ¿no?
Sí, muy presuntuoso ponerse, insisto, a la altura de esos jueces que fueron íconos de la defensa de la independencia del Poder Judicial en dictadura. Así es que ahí está el polémico, el siempre polémico juez Urrutia, tratando de miserables haciendo la analogía, entonces uno tiene que entender que trata de miserables a los miembros de la Corte de Apelaciones que le impiden llevar adelante su autorización y le abren una investigación o un sumario. 7:31 PM, estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué otros temas? Porque hay bastantes temas, vamos a hablar de Argentina, porque sí, vamos a ir a Argentina en algún momento.
Esa es la idea,
por
¿cierto?
Lo que está ocurriendo en esta, en este remesón de seguridad, que sí, nos recuerda de alguna forma lo de Ecuador en enero, de alguna forma, aunque claro, fue bastante más fuerte, más impactante.
Y tiene otra génesis también.
Sí, más impactante, pero sí, perdón.
Antes, porque se supone que luego vamos a comunicar, ¿no? Hoy día fue el homenaje del Senado al presidente Piñera. Asistió su familia. El anfitrión era el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, y estuvieron las bancadas de todos los partidos. Lamentablemente, hoy anunció el Partido Comunista su exclusión del homenaje, sosteniendo que el legado de Sebastián Piñera es un legado de violaciones a los derechos humanos. Triste, porque más allá de las diferencias políticas legítimas que puede haber entre distintas visiones, creo que el homenaje a un presidente elegido dos veces democráticamente podría ser un acto convocante y unitario y no un acto de divisiones y odiosidades.
Mira, yo voy a contar el milagro, pero no el santo. El otro día me encontré con un parlamentario de izquierda, que todos conocen probablemente, un parlamentario, y me estuvo comentando sobre, de la conversación amplia, sobre Sebastián Piñera. Uh-huh. Y me dijo que él lamentó no haber estado en Chile, estaba de vacaciones, porque hubiese ido al funeral. Y dije, ¿hubiese sido el funeral? Hubiese ido al funeral y con corbata.
Y habría hecho guardia, probablemente.
Acto seguido, hizo una crítica feroz a Sebastián Piñera. Yeah. O sea,
políticamente hablando.
Claro. Sí. Tiene la peor
impresión política.
Impresión política de Sebastián Piñera. Pero me interesó mucho ese contraste, que la democracia lo permite. Esa es la gracia de la democracia, que te permite eso. Es decir, mira, ¿cómo se dice? Lo cortés no quita lo valiente, el respeto a las instituciones no quita que yo sea tu adversario. Y esas cosas construyen una posibilidad de competir limpiamente. Creo que la ciudadanía es lo que exige. No sé si toda la ciudadanía logra verbalizarlo de esa manera, pero al menos eso es lo que critica, el que tú digas, yo soy su adversario, por lo tanto no le reconozco nada. Por eso me pareció tan dura, me pareció tan corta la declaración del Partido Republicano ayer de los 2 años del presidente Boric, diciendo que quedan 600 días para que se termine esta pesadilla. Cuando uno tiene pesadillas, yo sueño re poco, pero cuando tengo pesadillas, me despierto con escalofríos. Yo creo que tú puedes ser muy crítico al presidente Boric en muchas cosas, pero esta es una democracia que respeta la separación de poderes, que se respeta los derechos humanos, que tenemos un presidente que es capaz de tener un diálogo político, se están aprobando leyes, hay 30 leyes en materia de seguridad que se han avanzado, se está discutiendo una reforma a las pensiones, hay independencia, en fin, podríamos hacer todo el catálogo de situaciones. ¿Quiere decir que le estamos pidiendo al Partido Republicano que vaya a entregarle un brazo reina al presidente Boric? No es cierto, ridículo. Pero cuando tú entras en la descalificación de la pesadilla, de que... Y mira, voy a hacer un matiz. La UDI, en cambio, dice retrocedimos. Que el retrocedimos es una evaluación legítima. Yo hago un negocio contigo. Compramos sándwiches, salimos a venderlo, gastamos 100 y vendimos en 90. Uh-huh. Salimos 10 para atrás. Yo no por eso me voy a pelear contigo. Decimos, salimos para atrás. La UDI cree que estos 2 años son de retroceso. Uh-huh. Perfecto, que lo digan, que lo piensen, que lo analicen y que eso lo digan a su electorado. Entrar a decir que esto es una pesadilla, creo que es una calificación que se pasa del límite. Lo del Partido Comunista, critique a Piñera, diga que hubo violaciones de derechos humanos el 18 de octubre, hágase cargo un poquitito de por qué se produjo también, qué se provocó, que nunca se justifican, explique el contexto. y reconozca cosas. Creo que es un buen ejercicio reconocer cosas al adversario. Y tenga sí, toda la crítica política que quiera.
Es un ejercicio muy, muy escaso, lamentablemente, en nuestro panorama político.
Porque se vuelve miserable a ratos el desconocimiento. Y este es un deporte nacional que venimos cultivando.
Es escaso de lado y lado, no me refiero a un lado en específico. No hay muchas ganas de reconocerle algo al resto.
Así es.
Poca gana.
En fin, 7 de la tarde, 36 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y antes de ir al tema de seguridad en Argentina, creo que es interesante cruzar el segundo de la cordillera con otro tema, porque es hacerle un seguimiento. Hoy día el INDEC de Argentina, que es el instituto, un poco nuestro INE.
Ya.
Que es, déjame ver, INDEC exactamente, es el Instituto Nacional de Estadística
y conteo.
Sí, se me fue que lo que era INDEC, pero igual, el que da los datos de inflación. Entregó datos de inflación para febrero en 13,2%.
Ah, bastante más bajo.
Exactamente.
O sea, el nivel para nosotros sería espantoso, pero o sea, para Argentina.
Es un numerazo. Mira tú cómo son las relativas, ¿no?
Claro.
Es un numerazo cuando tú estabas sacando, qué sé yo, del orden del
50%,
exactamente. Claro. Es el nivel general del índice de precios al consumidor registró una suba del 13,2% en febrero y acumuló en los dos primeros meses del año un avance del 36%. En los últimos 12 meses el incremento fue del 2,76%.
Uf.
Claro, pero...
Porque es anualizado.
¿Cómo venía? Ya que sí, cómo venía la trayectoria.
Por supuesto.
Algunos preveían que...
No, y acuérdate...
Que iba para el mil.
Y acuérdate que todo esto incluye el periodo de elecciones y el gasto público por las nubes que se emprendió en ese momento.
Tal cual. Y bueno, y esta... A ver, no es para estar optimista, no es para estar feliz, pero sí probablemente para estar optimista... dice el
ministro... Una luz de esperanza, ¿no?
Claro, dice que el ministro Caputo está convencido de que el precio del dólar, como el de los bienes, se venden en los supermercados, responde a una realidad que no sería la actual. Él cree que...
Está carísimo.
Que, claro.
Está muy, muy caro. Gente que le ha tocado viajar por distintas razones a Argentina durante el último mes, sobre todo, dice que está completamente... disparados los precios, una cosa realmente...
Claro, incluso más caro que Chile en
muchísimo
algunas cosas
más, o sea, hace... por ejemplo, ir a un restaurante que antes era mucho más barato que Chile, hace 3 meses, ahora puede ser el doble o el triple en algunos casos.
Así es, son las cifras de inflación que entrega el INDEC de Argentina hoy. 7,38 estás en Duna.
Nada personal. Y ahora sí.
Y casualmente es otro tema de Argentina que nos convoca este día, porque bueno, las noticias... Así lo indica la noticia. Y la crisis de seguridad que vive la provincia de Santa Fe, específicamente Rosario, con más fuerza, ahí en la hidrovía del Paraná, probablemente es donde están poniéndose los ojos en Argentina hoy. Yo creo, y le vamos a preguntar a nuestra invitada, que conoce y trabaja allí y vive allí, tengo la sensación de que no estuvo ese tema en la última campaña, porque la situación económica y social es la que apremia más a los argentinos, pero que se la está tomando a fuerza de disparos, a fuerza de muertes de grupos de narcotraficantes y de criminales organizados que hace mucho tiempo tienen tomada buena parte de esa zona del país.
Para conversar al respecto, ya está con nosotros Sonia Tesa, ella es periodista de Página 12. Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Sonia, gracias por recibirnos.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias a ustedes. A nivel país, quizás el tema narcotráfico no fue tan preponderante, sí el tema de la seguridad. Siempre, desde hace ya muchos años en Argentina, los dos temas estructurantes de la demanda social son la economía, por supuesto, ustedes hablaban de la inflación, pero también la seguridad. En la ciudad de Rosario, la cuestión del narcotráfico viene siendo tema de agenda desde hace más de 10 años.
Ya.
Y por supuesto que el gobernador Maximiliano Puyaro, una de las promesas que hizo de campaña, fue el terminar con la violencia de los narcotraficantes o que el narcotráfico genera en la ciudad.
¿Y esta demanda, crees tú que hizo que Puyaro ganara la elección de gobernador y que lo tiene ahí? ¿Esa fue la razón fundamental?
Bueno, fue una razón muy importante. Hubo varias. Maximiliano Pujaro fue ministro de Seguridad de un gobernador muy valorado por la sociedad, como fue Miguel Lifchitz, el último gobernador socialista. Hubo mucho descontento con el último gobierno, tanto provincial como nacional, que fue el gobierno de Omar Perotti en la provincia y de Alberto Fernández a nivel país. Todo eso también ayudó. Y que Maximiliano Pujaro se presentara públicamente como el sucesor de Miguel Lifchitz, que desafortunadamente murió por COVID-19 en mayo de 2021, también tuvo un, son, como siempre en estas cuestiones, no hay una sola causa, todas las causas confluyeron. Sin duda, la promesa de pacificar la ciudad, de acabar con la violencia, de acabar con el narcotráfico, tuvo un peso en que la ciudadanía lo eligiera de forma tan contundente, porque además ganó con casi el 60% de los votos.
Sonia, cuéntanos un poco, explícanos, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el estado de Rosario en este momento? ¿Y cómo están operando estas bandas? ¿Qué tipo de bandas son? ¿Son bandas muy grandes? ¿Son más bien atomizadas? ¿Operan en la clandestinidad? ¿O operan más bien a vista y paciencia de todo el mundo? ¿Cuál es la situación actual de Rosario?
Bueno, voy a intentar hacer una síntesis. En este momento, en la ciudad de Rosario, las personas más, más, digamos, importantes de las bandas narcos, que yo voy a decir dos nombres, que son los por ahí, los que se conocen más, que son el Guille Cantero, líder de Los Monos, y Esteban Alvarado, líder de su propia banda. Digamos, los dos grandes cabecillas están presos, los dos, en cárceles federales fuera de la provincia. Hay muchos otros cabecillas intermedios, también importantes, también con poder territorial, que están en cárceles también federales, y algunos están en una cárcel de la provincia de Santa Fe que se llama Piñero, donde hay un pabellón de presos de alto perfil. Después, en la calle, las bandas están organizadas desde las cárceles, o sea, las órdenes en general salen de las cárceles, pero también están atomizadas, porque cada vez que un cabecilla es encarcelado, si bien yo no es que siga cada banda de forma muy específica, pero digamos, hay una cantidad de personas en el territorio que están, por un lado, dispuestas a vender un servicio como el sicariato, porque en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, como en toda la Argentina, el tema social es muy crítico, no solo económico, sino también social, falta de horizontes, falta de integración social, falta de lugares para encontrarse, para construir comunidad, todo eso el narco lo aprovecha para sí. Entonces, tenés la mayor parte de los cabecillas presos. Algunas personas que cuando el jefe máximo queda preso van tomando preponderancia en la banda, porque son quienes quedan afuera y quienes además a veces transmiten las órdenes, muchas veces son las esposas de estos cabecillas o las parejas, digamos. Y después tenés una situación que es que hay muchísimos pibes, sobre todo, que venden drogas, que son soldaditos, que cobran por matar. Eso hay una cantidad, no es que sean cientos, pero hay, eso está disponible, y está disponible también porque en los sectores populares hay una situación de mucha desintegración social, ¿no? Claro. No hay mucho horizonte para los pibes de los barrios populares que no sean estos que yo les digo. Todo eso hace como una situación muy delicada. Cuando asume Maximiliano Pujaro, como el delito se venía manejando desde adentro de las cárceles, toma algunas medidas de endurecimiento. Y después se compra y se vende droga de una forma muy generalizada, pero eso pasa en todo el país, pasa, les diría que en casi todo el mundo pasa que se compra y se vende droga de forma muy generalizada.
Sonia Tessa, periodista de Página 12 de Rosario, está conversando con Radio Duna esta tarde. Sonia, sigue por favor tu relato, porque es muy interesante ver y sacarle radiografía a este problema que ahora sale a la luz, pero que hace mucho tiempo lo están sufriendo ustedes ahí en Rosario.
Sin ninguna duda, el negocio del narcotráfico está presente en muchos lugares. En la ciudad de Rosario, lo que tiene como una característica es lo que los estudiosos le dicen la violencia altamente letal. O sea, hay muchos homicidios muy diferentes. O sea, la tasa de homicidios de la ciudad de Rosario quintuplica la tasa de homicidio de toda la Argentina. Esto, quienes lo estudian más profundamente saben que empieza en el año 2012 con un asesinato en plena calle en el macrocentro de la ciudad del Fantasma Paz, que lo manda a matar el grupo de los monos. Luego la respuesta a eso es que matan al líder de los monos, el Pájaro Cantero, y ahí empieza una espiral de violencia que hace que desde el año 2012-2013, con pocas treguas, haya habido mucha violencia. Mucha de esa violencia se consideraba, por ejemplo, un ajuste de cuenta entre bandas, pero no importa, porque en realidad lo que hacía era que se morían pibes jóvenes que estaban disputando los territorios de ventas de drogas, por ejemplo. Entonces, eso pasó en la ciudad de Rosario en los últimos 10 años, con algunos momentos donde baja un poco este delito, donde a lo mejor el Estado tiene intervenciones más integrales, donde hay planes sociales, además de los planes de seguridad. Y en los últimos años, esto yo lo ubico en la pandemia, esto empieza a tomar otro volumen. En el medio aparece la persecución criminal a los monos, son encarcelados, son juzgados. Los monos, Esteban Alvarado, que eran las figuras más importantes, las que concentraban el mayor volumen de venta de drogas, ellos son juzgados en juicios donde siempre, y esto yo lo quiero subrayar, hubo policías de la provincia involucrados en las bandas. Siempre todas las bandas han tenido una pata de la policía de la provincia, y eso sigue siendo así. Por eso el problema es complejo de resolver.
Ahora, Sonia, pero sí, pasamos de un ajuste de cuenta entre bandas a que muriera gente, civiles inocentes, ciudadanos de a pie que no tienen nada que ver con estas. ¿Qué hizo que se...?
Eso es lo que ocurrió en los últimos meses, digamos. Yo no sé si ahí hay una causalidad, pero ya en febrero del año pasado, un chico que se llamaba Jimmy Altamirano, que era artesano y músico, es secuestrado cerca de la cancha de Newell's, que, bueno, para que todo el mundo lo ubique, es el club en el que empezó Messi, el club que es Messi. Claro. Pero no tiene nada que ver Messi con esto.
No, solo que nació ahí.
Y tantos otros.
Claro. Sí, tantos otros. Lo secuestran muy cerca y tiran su cadáver en la puerta de la cancha. Y eso es la primera vez que se puede identificar claramente un asesinato que se le dice azaroso o al voleo. O sea, alguien que no tiene nada que ver. Este chico iba caminando por la calle, volvía de un ensayo y lo matan. Esto pasó hace más de un año. Provocó una conmoción. Pero bueno, después, como suele ocurrir con estas cosas, vino más gendarmería, vinieron más gendarmes, hubo un montón de anuncios sobre seguridad y todo eso siguió su curso, digamos. No es la primera vez que mueren inocentes. Ya había habido el asesinato de una mujer que se llamaba Mercedes Delgado, que había salido en medio de una balacera entre bandas a buscar a su hijo en el barrio Ludueña, y la habían asesinado por una bala que no era para ella, pero bueno. Y el año pasado, el 7 de marzo, falleció un niño de 11 años, Maximiliano Jerez, que estaba en el club donde jugaba el fútbol, y también por una balacera de la que él no era un blanco, pero queda en
bala loca, le llamamos acá.
Y también... ¿Qué?
Acá le llamamos las balas locas, o sea, balas que están...
Las balas locas.
Claro. Bueno, pero...
Balas perdidas, les decimos acá.
Sonia,
Todo eso ya venía pasando, pero lo último que te quiero decir, porque si, perdonen, pero cuando entra Puyaro, toma un montón de medidas sobre las cárceles, y lo más notorio es una foto que saca el domingo pasado, con todos los presos de alto perfil, con el torso desnudo y agachados, sí. Y ahí empieza esta última escalada, donde matan a dos taxistas, un chofer de colectivo y un empleado de una estación de servicio en menos de una semana, un playero exactamente, en menos de una semana, y eso es lo que hoy nos tiene en esta crisis, que además ha infundido el terror en la ciudad, porque uno no sabe si no va a salir a trabajar y va a ser el llanto de alguien que quiera dejarle un mensaje a Maximiliano Puyaro, porque todas estas cosas se hacen con mensajes al gobernador. El gobernador dice, esto es porque nosotros no vamos a transar con los grupos narcos, y bueno, y promete lo que viene pasando y lo que se viene prometiendo desde hace más de 10 años, que es más policía en las calles, más gendarmería. Ahora también están planteando la posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior, algo que está prohibido por la ley en Argentina. Esto les quería terminar de decir porque empecé muy de atrás, pero sí, me pareció importante.
Para entender el contexto.
Bueno, y esta idea de que entren o que salgan los militares a las calles, está prohibido por la ley argentina, pero si la presión es muy fuerte, y por lo que hemos visto también desde el gobierno central, tampoco es que sea una idea que se descarte así de plano, quizás podrían haber cambios respecto a cómo hasta ahora se habían enfrentado este tipo de temas, ¿o no? En una forma que no es la más clásica, o por lo menos no hemos visto en Argentina hasta la fecha.
Sí, hay especialistas que tienen muchas dudas de la efectividad de esa guerra contra el narcotráfico. El gobierno de Javier Milei, que tiene otro paradigma distinto a los gobiernos anteriores en Argentina, considera que es con el ejército y las Fuerzas Armadas en las calles que esto se puede solucionar. Lo que dicen muchísimos actores muy importantes, incluso gente que ha participado de la experiencia de Medellín, es que todo eso sin políticas integrales de contención social, de trabajo sobre los territorios donde, porque acá lo que me parece a mí que es muy importante es pensar cómo puede ser, no sé si ustedes vieron, hay un video circulando en Argentina, para mi gusto no debería circular tanto, que es un es el video del momento en que matan al playero. Y si uno sí, se detiene en quien lo mata, es un joven muy joven, podríamos decir un adolescente, un niño. Entonces la pregunta es cómo puede haber en una sociedad jóvenes y niños dispuestos a eso, disponibles para eso, que además son intercambiables. Hoy contratan a ese, mañana lo van a meter preso y van a contratar a otro. Y ahí me parece que hay un punto en el que las políticas deben ser integrales. Debe haber políticas sociales junto con las políticas de seguridad que son urgentes y necesarias.
Sonia Tesa, periodista de Página 12, en Rosario, afincada en Rosario, por eso conoces tan de adentro y tan profundamente lo que ocurre. Te damos las gracias por tu tiempo y por explicarnos y darnos este contexto para entender y poder seguir con más herramientas el devenir de esta situación crítica de seguridad, particularmente en la provincia de Santa Fe y en Rosario. Sonia Tesa, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Sonia. Bien. Hasta luego.
Estés muy bien. 7:00 p.m, 53 minutos. ¿Estás en duda?
Nada personal. ¿Hace siglos que no vas al dentista? Vuelve al dentista, pero no a cualquiera. Anda a Santa Blanca y transforma para siempre tu experiencia en el dentista. Además, para tus niños tienen el Club Ratón Pérez. Busca tu clínica más cercana en clinicasantablanca.cl. Santa Blanca, la buena odontología.
Hacemos una pausa y volvemos. ¿Estás en duda?
Nada personal.
Confusión es una palabra que inventamos para lo que todavía no entendemos.
En Duna, el escritor estadounidense Henry Miller. Duna, voces, reflexiones y sonidos de tu mundo.
¡Ay, qué lata, Fran! Tengo que ir al dentista y no voy hace siglos.
Ah, oye, pero el dentista ya no es como antes. Mira, anda Santa Blanca, de verdad es diferente. Las clínicas son increíbles, siempre te hacen sentir como en casa y los dentistas son secos.
¡Ah, Betín KN! Oye, ¿para mis niños?
Tienen el Club Ratón Pérez, el equipo más grande de especialistas en odontología infantil en todo Chile.
¡Betín que demasiado! O sea, pásame el dato ya.
Obvio, clínicasantablanca.cl.
Vuelve al dentista, pero no a cualquiera. Santa Blanca, la buena odontología.
Este 2024, marzo no tiene que ser difícil. En serio, con Talana, el software de recursos humanos, retomar la gestión de tu equipo, preparar los desafíos del año y más, es posible en pocos pasos. Aprueba y gestiona solicitudes, firma documentos, coordina turnos y horas extras y establece nuevos desafíos en un mismo lugar desde tu teléfono. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
El verdadero compromiso con la grandeza ya está acá. Nuevo GLS de Mercedes-Benz. Lujo moderno en su máxima expresión. Superioridad al andar. Majestuosidad en las calles. Sofisticación y comodidad para ti y tu familia como nunca antes lo viviste. Eleva tus viajes a un nivel superior y descubre la excelencia en cada kilómetro. Nuevo GLS de Mercedes-Benz, comprometido con la grandeza. Encuéntralo en Kaufman.cl y en nuestra red de sucursales a lo largo del país.
Etta James desafió a la industria discográfica de su época con su actitud desenfadada y su facilidad para interpretar varios estilos musicales. Dueña de una personalidad compleja y autodestructiva, la cantante influyó en varias generaciones de artistas que se inspiraron en su impresionante voz y su amplio repertorio. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Epitafios. Estás en Duna, sonidos de tu mundo.
Y son ya las 7 de la tarde con 56 minutos y nos vamos.
Yo
nos
creo,
vamos,
¿no?
Porque exactamente. Sí, no nos queda mucho tiempo para nada, pero nos reencontramos mañana, si te parece. Oye, un mito clave de que también ayer hablamos.
Sí.
Dice que, porque va aclarando mitos que se instalan, que la exclusión de las empresas israelíes de la FIDAE fue consultada con Cancillería y con Defensa.
Eso lo dijo el presidente de la República, Gabriel Boric. Dijo que en su momento, cuando él dijo que la decisión la tomaba él, y fue muy enfático, pero antes de decir que él tomaba la decisión, dijo, en todo caso yo lo consulté con el Comité Político y con la Cancillería.
Ahí está, el dato, porque se había instalado la idea de que hubiese un consulto y que se habría generado la molestia, que tampoco aparentemente.
Que también desmintió
Van Claveren, y eso lleva entonces a que hubiese un rumor de que había renunciado, entonces el rumor de que el cambio de gabinete esté bien, y todos son rumores que se van.